Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Marta de Baile. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta.
11:06 de la mañana, cuentavientes. Estamos entrando a la segunda hora del programa y no se pierdan la tercera, porque a las 12 vamos a hablar con Tere Díaz de cómo se pierde el deseo.
Uy.
¿Cómo le haces para recobrar lo que sientes que ya no hay? Y como te dice tu pareja, ven, ven chiquita, dices, poch. De eso vamos a hablar a las 12, no se lo vayan a perder. Pero hoy está con nosotros Juan Pablo Arredondo. Y Juan Pablo Arredondo, como saben, es un gran terapeuta familiar, es conferencista, ha escrito más de... ¿Cuántos libros llevas ya, Juan Pablo?
Seis.
Seis libros.
Sí.
Seis libros ya. Bueno, y uno de sus libros más exitosos es el libro de...
Mi hijo es gay, una guía para padres.
Exacto. Justamente, fíjate que antier estaba hablando con un chavo que me estaba contando cómo salió del closet y cómo sus papás se lo cacharon. Y el drama familiar que fue. Número uno, porque los papás se sintieron traicionados, de que a lo mejor él no les tuvo la confianza para decirlos. Y después, pues todo el proceso, sobre todo de su mamá, de querer, digamos, quitarle la enfermedad, según
claro.
ella.
Ajá.
Y de que literal lo llevó a terapia y fueron años bien difíciles, de muchísimo rompimiento para toda la familia, especialmente para él y su mamá. Entonces, este es un tema del cual queríamos hablar en el programa, porque creo que hay allá afuera muchísimos de ustedes que lo han vivido con sus papás o muchísimos papás que lo han vivido con sus hijos.
Sí, esto, qué bueno que lo mencionas, porque este ejemplo que tú pusiste creo que es mucho más común de lo que todavía hoy por hoy quisiéramos pensar. Chicos y chicas que de pronto viven esta condición homosexual y de pronto pues se topan con la necesidad forzosa de decirlo, de abrirlo, de ventilarlo, y a veces no pueden, de veras, no les sale, y no les sale porque no existen las condiciones que favorezcan
claro.
esa comunicación, esa apertura.
Sí.
Recuerden, y bueno, es uno de los puntos que más adelante comentaremos para poder identificar a algunos indicadores de homosexualidad en los hijos,
sí.
pero justamente los chicos hacen muchas preguntas, los chicos sondean a los papás respecto a tu vivencia sobre la homosexualidad.
O
¿qué opinas
postura.
De los homosexuales?
Claro.
Cuando ven, por ejemplo, en un programa de televisión a homosexual, ellos voltean a ver para ver cuál es tu reacción, para ver sí. si haces gestos, para ver si hay aceptación o rechazo.
Para ver qué tan complicado va a estar mi salida, ¿no?
Exactamente.
Claro.
¿no? Y entonces ellos, pues bueno, acuérdense que los chavos tienen un radar enorme, súper especializado, que capta cualquier tipo de onda, cualquier tipo de vibra.
Claro.
Y a veces nosotros pensamos que somos bien cool y lo estamos aceptando todo, pero pues mandamos mensajes y señales de, ay, quítale esa porquería, ¿por qué siempre tienen que poner un gay en un programa? O sea,
claro.
¿cuál es la necesidad de poner un gay en un programa?
¿Qué son esas joderías, no? Esto va a ser como clase, pero entrevista. Porque hoy, cuentavientes, Juan Pablo Arredondo trajo a su hijo. Está con nosotros Juan Sebastián Arredondo, que es gay.
Que es gay, así es.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, voy a empezar con tu papá antes de contigo,
sí,
porque
claro.
quiero oír las dos partes y no quiero que se vicien ni uno ni el otro.
Okay.
A ver, Juan Pablo, como papá, ¿cuándo te diste cuenta que Juan era gay?
Ay, mira, la gente le parece un poco increíble lo que yo voy a decir, pero es en serio, de verdad es en serio. Yo me di cuenta que Juan Sebastián era gay más o menos cuando tenía 2 años.
¿Cómo? ¿Es broma?
Sí,
¿sabes
aproximadamente.
Qué, Juan? Siento que tu papá miente. ¿Cómo?
Sí, había muchos indicadores, realmente había muchos indicadores.
¿A los 2 años?
Había conductas, comportamientos, actitudes, le gustaba obviamente el rosa, las muñecas, le gustaba todo lo relacionado con lo que era tradicionalmente femenino, le costaba mucho trabajo vincularse con niños de su propio sexo, odiaba los juegos rudos, cualquier cosa que fuera complicada. No, bueno, ay, ni creo que no conoció una pelota en su vida, ajá, ¿no? Le encantaba el baile, era un niño, tengo videos de él bailando a los 2 años, ¿no? Y de verdad era muy bueno, siempre tuvo esa habilidad para cuestiones del arte, para cuestiones del dibujo, para hacía como muchas cosas con muchas sensibilidades, de la parte muy, muy, muy sensible. Y bueno, tenía además algunas gustos por cuestiones que son tradicionalmente femeninas. Y a veces decías, bueno, pues puede ser que tenga cierta tendencia a determinada cosa. Claro.
Y que, ojo, vamos a hacer una aclaración. No todos los niños que les gusta el roce y que gustan jugar de muñecas, ni todas las niñas que solo quieren usar pantalones y escalar una pared, acaban siendo gays.
Tienes absolutamente toda la razón. Yo, en el libro, pues, solo por comentarlo, yo manejo 15 indicadores que puedan hacer sospechar una condición homosexual en un hijo. Pero son esos, son indicadores. Claro. Yo de verdad quiero hacer un énfasis absoluto.
Sí.
No es una cuestión diagnóstica para nada. Y de hecho, yo he conocido personas que tienen los 15 y no son gays. Claro. ¿No?
Claro.
O sea, es cierto, tienes toda la razón, es importante entenderlo, ¿no?
Ok, entonces, a los 2 años, tu papá sentía, este niño es gay.
Sí.
¿Cuándo dijiste 120%?
Creo que al inicio de la pubertad, en donde él ya empezaba a manifestar puras amigas. No, pero ese es uno de los indicadores que a veces se ven, porque los niños que tienen, pues, estas tendencias, se van con muchas niñas y entonces muchos papás piensan que son bien mujeriegos, ¿no? Uh-huh. Que van a ser bien ligorios, que van a ser super conquistadores, ¿no? De verdad, señoras, agarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. No, en realidad es una cuestión de identificación. Tiene amigas por identificación, ¿sí? Porque las cuestiones femeninas pues son mucho más atractivas que una cuestión masculina, ¿no? Entonces ahí es donde cambia un poco esta cuestión.
Ok, ahora, pregunta. Tú no le dijiste nada. O sea, tú nunca te lo jalaste, lo sentaste y le dijiste, Juan, te tengo una noticia que no sé si ya te pasaron el memorándum, pero te lo paso yo. Yo creo que eres gay, mi amor.
No, y literal así fue, ¿eh?
¿Cómo?
O sea, yo salí del closet a los 16. A la primera que se lo dije fue... Bueno, obviamente ya lo había platicado con amigas. A la primera que se lo dije fue a mi mamá. Lo tomó súper bien.
¿Edad?
16.
16. Ajá.
Lo tomó súper bien.
Pero ¿desde cuándo? Espérate. ¿Desde cuándo tú dijiste... Me gustan los niños?
Bueno, en realidad, yo, o sea, en retrospectiva a mi infancia, yo toda la vida me sentí diferente.
Sí.
Por alguna razón yo no sentía que encajaba. Obviamente, había factores externos, ¿no? De que en mi vida siempre estaban presentes las niñas, tenía como esa sensibilidad para el arte, como dijo mi papá, me gustaba mucho, pues todo eso, ¿no? Como que percibía las cosas diferentes. Y no sentía que encajaba.
Ajá.
O sea, eso es una realidad.
Pero no tenías claro, obviamente, a los seis años.
Ni siquiera la noción.
Soy gay.
Siquiera la noción de una...
Ok.
De nada.
Ajá.
Conforme fui creciendo, obviamente yo empecé a notar ciertas cosas. Pues ya había como... Ya me fijaba en los niños de mi salón, ¿no?
Ajá.
Ponle tú, como en sexto. Sí. Y fui creciendo, obviamente me di cuenta de esas cosas y yo entré como en un estado de negación total. Todavía tuve novia, porque yo decía, o sea, aunque mis papás me habían externado toda la vida que no había ningún problema, porque pues ya lo veían venir, o sea, incluso yo fui a terapia como mucho tiempo porque mis papás querían que yo lo desarrollara de una forma natural, porque aparte tenía problemas de o sea, de que no me llevaba tanto con los niños de mi clase, entonces esas cosas como que me empezaron a afectar. Entonces, pues yo siempre sentí que era un lugar seguro para mí, pero más bien yo no lo tenía claro. O sea, literal, como dijiste tú hace rato, yo fui el último en enterarme. Entonces, a los 16 le digo a mi mamá, obviamente tuve una super reacción, mi mamá me apoyó, me quiso, todo. A los 17 le digo a mi hermana, que se me puso a llorar, pero pues fue como por el shock.
Ajá.
Y a los 18 le dije a mi papá, y mi papá, su contestación literal fue, literal, Ahora dime algo que no sepa.
¡Ay, ya te amo! No, no, no quiero la dramatización. Ajá, sí. ¿Cómo fue? Oye, pa. O sea, ¿cómo le dijiste? Oye, pa.
Sí, es que creo que soy gay.
¿Y qué le dijiste tú?
Mi amor, ahora dime algo que yo no sepa.
Sí, literal, sí fue. Y pues la verdad, yo siempre lo viví con mucha naturalidad. O sea, siempre he sido de las personas que piensan que entre más natural lo vivas, más natural lo vive la gente.
Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Porque ¿qué edad tienes ahorita, Juan?
23.
23. ¿Qué hicieron tus papás, que evidentemente lo hicieron muy bien, para que tú tuvieras la confianza de hablarlo con ellos bien chico?
Pues el hecho de que siempre, esas puertas siempre estuvieron abiertas.
¿Pero cómo? O sea, piensa en todos los papás que están escuchando, que dicen, oye, pues no tenemos esto definido. Uno nunca sabe si tu hijo te puede salir con que adivina qué.
Pues para empezar, obviamente el factor principal es que pues mi papá es psicólogo, ¿no? Mucha gente dice que el libro, que pues es nada más lo escribió porque quiere que todo el mundo acepten a los gays y todo. Pero pues en realidad no, o sea, porque en realidad es un problema, sobre todo en México que vivimos, que todavía sigue siendo tabú. Ahorita ya no tanto, pero hace 10 años todavía lo seguía siendo. El hecho de que pues la religión no fue algo que tuvimos muy presente en la casa, creo que también eso influyó.
Ajá.
Y el hecho de que, por ejemplo, como decían hace rato, ¿no? En la tele, de repente salen dos gays besándose o... gente que escuchas externa a ti, ay, es que vive con su novio, ay, es que vive con su novia. Eso siempre fue muy bien recibido en mi casa.
Claro.
Entonces, yo siempre tuve como esa confianza para
lo que dices. Es que saben que hace mucho que estuvo Marina Castañeda en este programa, que justamente habla mucho del tema, tocamos este punto. Uno tiene que ser tan cuidadoso de lo que habla enfrente de los hijos.
Sí, totalmente.
Sobre todo con temas de homosexualidad, como lo decías al principio, la cara que haces cuando ves una escena en la tele, o el comentario que haces en un restaurante cuando entra una pareja de dos mujeres, porque nunca sabes qué va a pasar en el futuro.
Sí, claro.
Y tú no quieres que tus hijos digan, híjole, qué pavor decirle a mi papá, porque es clarísimo que el señor es súper homofóbico.
Sí, y que se ve claramente cómo de pronto estas cuestiones de aceptación y de rechazo. Yo quiero hacer dos aclaraciones y qué bueno que lo mencionó Juan Sebastián. Fíjate que yo he tenido un poco de problema con el tema del libro y cuando se sabe que Juan Sebastián es homosexual, porque mucha gente dice, ah, claro, con razón quiere que todo mundo acepte a los gays porque tiene un hijo gay. Y esto me parece algo increíblemente limitado, pues.
Claro,
o sea,
claro.
Yo no escribí el libro por Juan Sebastián.
Sí.
No, ni cercanamente, es más, ni siquiera lo tenía yo.
Ya, usted, Juan Pablo, usted... va a llorar. Él creía que si era por él.
No, porque yo finalmente usé mi experiencia, sí, claro, mis propios procesos, los procesos de mi familia, no solo la nuclear, sino la familia extendida. Por supuesto que usé todo lo que tiene que ver con pues la consulta, ¿no? Los papás que llegan con una demanda, con una necesidad de decir, esto me está pasando, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, bueno, vamos a transmitirle a la gente recursos y mecanismos a través de los cuales puedan procesar esta información. Sin embargo, es cierto que no es que porque hace rato que veníamos en el camino, Juan Sebastián me preguntó, estábamos hablando de esto, y me dice, bueno, y de alguna manera tú escribes el libro también con tu propia experiencia para que acepten a los gays por mi condición homosexual. Y yo les decía, claro que no. A mí me parece que hay que aceptar la condición homosexual si tienes un hijo gay o si no lo tienes, a fin de cuentas, ¿no? Tú no puedes rechazar la condición homosexual si no tienes un hijo o parientes o familiares o hermanos o gente cercana que sea homosexual. O sea, hay que aceptarlos de todos modos, tengas o no un hijo homosexual.
Por supuesto. Pero, ¿qué ibas a decir, Juan?
Ajá, o sea, ahorita que tomas el tema también es importante mencionarlo, yo pienso, porque también es importante recordar que tanto para los papás como para los hijos es un duelo. O sea, yo, por ejemplo, he pensado, ¿qué haría si me tocara un hijo gay?
Sí.
Y obviamente está ese rollo de una bendición, el hijo, lo que sea. Sí. Pero sí pienso, o sea, las personas gays, la comunidad LGTB, como lo quieras ver, vivimos ciertos procesos en nuestra vida que nos enseñan cosas y nos nos moldea como somos, ¿no? O sea, al final, todas esas cosas que nos pasan de salir del closet o que, por ejemplo, conozco gente que su familia lo ha corrido, los desheredan sí. totalmente, sí. no quiero tener nada que ver contigo por el rollo gay. Y también es, o sea, no, esas cosas que nos pasan nos sensibilizan y nos hacen más perceptivos para ciertas cosas. También, obviamente, es importante pensar en los papás porque, pues, si es un duelo, obviamente, claro. Tu carácter se ve reflejado en cómo lo manejas. Pero, pues no, nadie como que lo pide, ¿me explico? O sea, sí, sí pasa claro. y es algo muy común, pero pues sí es un shock.
Uh-huh. Claro que es un duelo. Uh-huh. Oye, yo le he preguntado a todos mis amigos gays si pudieras haber escogido, hubieras escogido ser gay. Y la gran mayoría me dice cero, hija, es súper complicado.
Ajá, claro,
o sea,
claro.
es súper complicado. Y obviamente es un gran duelo. Sí. Y tú estás viviendo un duelo porque dices... Bueno, pues la idea de la tradicionalidad que yo imaginé, que mis nietos, que mi nuera, pues todo eso no va a existir así.
No, no hay. Y esto es lo que tradicionalmente le llamamos pues la pérdida de las ilusiones, ¿no? La pérdida de las ilusiones a veces es mucho más duro que la pérdida de cuestiones reales, de cuestiones que de verdad existan. Porque la ilusión tiene que ver con la expectativa, tiene que ver claro. con lo que yo me creé, tiene claro. que ver con lo que yo proyecté. Y ahora resulta que gracias a que el escuincle me salió gay, entonces yo ya no voy a tener lo que soñé, lo que pensé, lo que creía que iba a ser. Claro. ¿No? Y entonces, claro, esta renuncia, a fin de cuentas, es parte de un dolor que se tiene que vivir. Uh-huh. Se tiene que vivir el duelo, simple y sencillamente, de no tener un hijo heterosexual, ¿no? O sea... Sí. En la creencia de tener un hijo heterosexual resulta que siempre no. Claro. Entonces yo tengo que renunciar a esa idea y a todo lo que me había yo gestado desde ahí. La posibilidad, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, de tener un nieto de Juan Sebastián, pues es muy baja, sí. ¿no? Por supuesto que no está descartada, no es nula y no puede no serlo, pero es prácticamente imposible. Claro. Y entonces ahí ya esa ilusión... Pues se tiene que quitar ya claro. la idea de la chimenea y los niños corriendo alrededor en el jardín, sí. Se aniquila.
Y tu nuera panzona amamantando, pues tampoco.
Sí, claro, claro, por supuesto. Entonces, todo esto es parte de lo que se tiene que hacer.
¿Cómo como padre has manejado tu propio proceso de aceptación?
Es que esto es justamente el meollo de todo el asunto. Yo tengo una concepción que manejo muy a menudo sobre aceptación. Y esta aceptación, además, me parece que siempre lo he denominado como el pilar número uno de la salud mental de una persona. O sea, la aceptación es esa columna vertebral de la salud mental de una persona y tiene que ver justamente con esto. Aceptar para mí es dejarte de pelear con la realidad cuando no es como tú quieres. Esto quiere decir que una persona que acepta no se pelea con lo que es, no se pelea con lo que está, no se pelea con eso que tiene una única característica de ser y otra característica que solo no es como yo quiero. Pero no tiene mayor problema la realidad, solo que no es como yo quiero. Y en este caso, pues una condición homosexual de un hijo a fin de cuentas termina no siendo como uno quiere. Uh-huh. Si tú te peleas con esa realidad, vas a entrar en conflicto permanente. Claro. Si tú no te peleas con eso, no significa que te guste, no significa que sea lo que quieres para ti, no significa muchas cosas.
Claro.
Pero no te peleas, es claro. lo que hay.
La vas a claro. pasar
ahora
mal.
Claro. Hay que ver qué vas a hacer con eso.
Exacto. O sea, de que lo vas a acabar aceptando.
Es que ese es el tema,
porque
Marta.
El amor que le tienes a un hijo es más grande que tus propias creencias, que tu propia furia. Lo vas a acabar aceptando.
Yo no creo que siempre sea en ese caso.
¿Qué?
Yo no creo que sea.
Pero en la mayoría de los casos, Juan, o sea, yo diría, no sé, si es el 80, el 70, el 90% de los papás, a lo largo de los meses y los claro. años, acaban aceptando.
Y aunque entre
¿qué
en la
tan cansado lo quieres hacer?
Es que...
¿Qué tan devastador lo quieres hacer? ¿Y qué tanto quieres destruir en el camino?
Sí, claro. ¿Y cuánto te peleas con la realidad? Que volvemos a lo mismo. A ver, señores, consumatum es. Esto es, no está en juego, no hay duda. Es homosexual tu hijo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Pelearte con ello todo el resto de tu vida? ¿O vas a empezar a transitar con esto? Uh-huh. Esto que tú dices, y me encanta cómo lo dices, es qué tan fácil o qué tan difícil te vas a hacer tú el camino.
Sí.
Yo siempre hablo de senderos, siempre hablo de veredas. Para llegar al mismo lugar lo puedes hacer peleándote, gritando, renegando. Incluso hay gente que, perdón, pero reniega hasta de Dios, pobrecito Dios, por haber tenido un hijo homosexual o una hija lesbiana. Y cuando a fin de cuentas pues es una condición que existe y que justamente el dejarte pelear con eso va aminorando la posibilidad de entrar en conflicto con ellos y contigo. Porque aquí tenemos uno, de verdad lo digo, y créanme, estamos hablando de una de las cuestiones más importantes que yo puedo conocer del tema. Cuando un hijo tiene la aceptación de sus padres, de su condición homosexual, tiene todas las armas para enfrentar el rechazo del resto de su vida. Por el contrario, un chavo o una chava que no tiene la aceptación de sus padres sobre la condición homosexual, es como mandar a tu hijo a la guerra sin fusil. Uh-huh. Es decir, sin ningún arma, sin ninguna preparación. Y va a ser víctima del rechazo y de la hostilidad el resto de su vida. Totalmente. Sin tener elementos para enfrentarlo.
Pero te digo algo, es bien chistoso y quiero que me lo expliques regresando del corte. Si yo ahorita les preguntara a todos ustedes, cuentavientes, que qué es lo que quieren para sus hijos, apuesto que el 99.9% me va a contestar
que sea feliz.
Que sea feliz.
Claro.
Entonces, ¿por qué hay un espacio entre ese precepto, esa premisa, y, no, yo claro que quiero que sea feliz, menos
claro,
en su sexualidad?
Sí.
Regresando del corte, ¿cómo sucede eso? En W Radio, con Juan Pablo Redondo.
Marta de Baile en vivo por W Radio. W Radio 96.9 en vivo.
Estamos de regreso en W Radio y Juan Pablo Arredondo, a quien conocen muy bien porque llevamos trabajando juntos
20
como 22 años. Es un gran terapeuta familiar, es un terapeuta infantil, experto en pareja, autor de muchos libros, incluyendo Mi Hijo es Gay. Y curiosamente, el hijo de Juan Pablo es gay. Y Juan Sebastián está aquí en la mesa.
Hola, ¿cómo
estás? Y estamos hablando justamente de el manejo de los padres cuando los hijos salen del closet. Y los estamos leyendo ahorita en Twitter. Jorge dice que él lleva 7 años sin hablar con su familia porque es gay y porque le quitaron el habla. Y otras historias tristísimas que estamos leyendo en redes sociales. Y lo que decíamos antes del corte, Juan. Lo vas a acabar aceptando muy probablemente. ¿Qué tan difícil lo quieres hacer? ¿Qué tanto quieres destruir a su paso? ¿No?
Pero decías algo con este tema de la felicidad, fíjate. Es como, voy a hacer otro comparativo que me parece muy, muy similar, ¿no? A mí no me importa tener hijos de dieces, me importa tener hijos felices. Llega el niño con 9 y le dices, ¿qué te pasó? ¿Por qué sacaste 9? Es que, ¿qué te faltó? A ver, vamos a ver qué te faltó. Espérame, pues no que no querías hijos de 10. ¿No que querías hijos felices? Sí. Tiene 9 y le estás exigiendo lo demás. Es exactamente lo mismo. Yo quiero hijos felices. Pero si es gay, entonces ya no. ¿O cómo? O sí quiero que sea feliz, pero la única manera de ser feliz es si eres heterosexual, porque si eres homosexual, entonces ya no puedes ser feliz.
Claro.
O sea, ¿cuáles son los mensajes que como papás mandamos?
Porque es una mentira. O sea, quiero que seas feliz 100%, pero en este siguiente corralito y bajo el marco de lo que yo creo que es correcto.
De lo que creo que es correcto.
De lo que
porque
creo
además,
que es
evidentemente,
correcto.
Yo me preguntaría, ¿qué tiene de malo ser gay? ¿Qué tiene de malo ser gay?
Pues es que vivimos en una sociedad heteronormativa, que incluso cuando, si eres gay...
Esa no la había oído, fíjate. Heteronormativa.
Si eres gay, te piden que no actúes gay. Sí. Hay ciertos roles estandarizados para cada género, y digo, ya nos hemos salido un poco de eso, pero aunque seas gay, te piden que no actúes como gay. Puedes vivir tu vida, puedes hacer lo que tú quieras, pero no le digas a nadie. Nadie te está preguntando y no le digas a nadie.
Sí.
Entonces, en ese simulacro entramos.
Sí.
Que tenemos contrapartes de esto que también yo de pronto tengo mis dudas. Porque yo no voy por la vida diciendo, hola, soy Juan Pablo y soy heterosexual.
Claro,
¿no?
Claro.
Te presento a mi pareja heterosexual porque yo soy un hombre heterosexual.
Sí.
¿No? Pero a veces sí, de pronto hay extremos, ¿no? Yo siempre he dicho, y la verdad es que no creo que sea el caso de Juan Sebastián, pero hay muchos casos en donde les digo, a ver, señores. Ustedes como gays, o tú como gay, estás exigiendo el derecho de ser respetado, de que haya tolerancia respecto a tu condición homosexual. Y exiges, es más, a veces salen a la calle a exigir que se les respete. Y le digo, ¿y tú por qué no respetas a los que no les gustan los gays? Pues estás demandando respeto, tú respeta a los que no les gustan los gays. Y entonces todos nos manejamos en un esquema de tolerancia.
Entiendo muy bien lo que dices. Es como de repente nos pasa a los heterosexuales, que estás en un restaurante y ves a la pareja de junto, o sea, con unos besuqueos, metiéndose mano, que dices, güey, renten un hotel, ¿no?
Sí, sí.
En una pareja heterosexual.
En la heterosexual.
En la heterosexual.
Pero en lo homosexual, pues también.
En lo homosexual también.
Pues sí.
Claro.
Pero entonces...
Pero si dices, ¡ey, ya basta! Mira, un amigo mío dice, mi preferencia sexual, o es orientación sexual, ya no sé cuál es.
Es cualquiera de las dos.
Ok. No define mi vida.
Claro.
¿No? Exacto, ¿no? O sea, no define todo lo que yo soy.
No
todo
giro
lo que
alrededor
yo...
de eso.
Exacto, no, mi vida no gira alrededor de eso. Soy una persona X.
Y que acabas de tocar uno de los puntos más importantes justamente para poder trabajar la condición homosexual de un hijo. Y es agarrarte de ciertos elementos que te ayuden. Es decir, nosotros de pronto podemos utilizar como ciertos acomodos que nos permitan manejar y asimilar ciertas cosas. Ejemplos. Si yo soy muy religioso, y voy a poner solo ese ejemplo, bueno, puedo poner muchos. Tal vez el hecho que diga, bueno, pues Dios sabe por qué hace las cosas, es una forma en la que a mí me facilita transitar la condición homosexual. Pero no es la única, porque yo podría decir, por ejemplo, bueno, mi hijo tiene muchas más virtudes y muchas más cualidades que solo su sexualidad. Porque así como no ando viviendo la sexualidad de mi hijo heterosexual junto con él, no tengo por qué estar viviendo la condición homosexual de mi hijo si lo fuera, ¿sí? Otros acomodos es, bueno, a fin de cuentas es una persona inteligente, es una persona capaz. Para otros hacer estos acomodos es, váyanse, de verdad, señores, váyanse a la historia y busquen cuántos grandes hombres de la humanidad han sido homosexuales. Entonces, cada quien puede ir buscando algo que le haga sentido para, finalmente, dejar de focalizarse, como perfectamente lo dijeron ambos, sobre solo la condición homosexual o sobre solo la preferencia sexual de sus hijos para poderlos vivir de una manera mucho más íntegra, de una manera mucho más integral en todos los demás aspectos y no solo en ese.
Ok. Tengo pavor de hacer la lista. Tengo pavor de hacer los indicadores porque puede ser y no.
No, por supuesto. Son solo indicadores. ¿Qué son indicadores? Yo siempre me gusta traducir mi palabrita indicador, que me fascina, a señales. No, son señales. Pero una señal, y menos por sí sola, significa absolutamente nada. Sin embargo, pues ya cuando son 4, 5, 8, ahorita hay 15, cuando ya son 11 o 12, pues yo luego les digo a los papás, si tiene cola de pato, pico de pato, camina como pato, y hace cuacuá, pues ¿qué será? ¿No? Claro. Ya pinta para que sí sea por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, y qué bueno que lo... enfatizas, son indicadores, son señales solamente que nos pueden servir.
Y de lo que más veo y me preocupa es, por ejemplo, dices aislamiento, soledad, irritabilidad, depresión.
Claro, porque todo esto viene acompañando cuestiones de rechazo, cuestiones de inadecuación. Decía Juan Sebastián, él tuvo algunas dificultades de socialización, sobre todo con su propio sexo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente no embonaba, no encajaba.
Claro, a ver, cuenta.
Sí, justo.
O sea, estabas a veces de malas, deprimido, súper irritable y
pues
contrariado.
Fue justo en esta época de negación, yo no sabía bien qué onda. Justo hubo un cambio de escuela ahí, la pubertad, la secundaria.
¿Edad?
12, 13 años.
Ajá.
Y pues justo eso, ¿no? Obviamente en la pubertad pues el cuerpo está como loco, yo no sabía bien qué onda, tuve ahí Pues sí, justo, estaba como irritable, como que no me estaba llevando también con mis papás. Tuve ahí un par de novias, que según yo era como para...
taparle el ojo al macho, como
sí,
dicen.
Sí, literal, casi casi.
Sí.
Y este, y luego conforme fui creciendo, yo estudié la prepa en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, cuando yo me mudo a Estados Unidos y entro a la escuela, yo empecé a ver gente en la escuela, en los pasillos, literal, uh-huh. como yo. O sea, gente con la que me pude identificar.
Sí.
Cosa que antes eso nunca había pasado. Porque, claro. pues, los gays, por ejemplo, sobre todo en mi generación, pues, no era algo tan común en una escuela católica, etcétera. Sí. Entonces, cuando yo pude identificarme con alguien, alguien cercano, alguien accesible, sí. alguien... fue cuando ahí yo ya tuve como mi despertar.
Sí, cuando pudiste espejearte.
Sí, claro, ¿no? Eso.
Sí.
Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó a reconocerme.
Claro, pero sí tuviste tu fase de, pues, como... De mal humor.
Sí, rebeldía.
Porque no sabes ponerle nombre a cómo te claro. sientes ni definir lo que te está pasando. Me imagino que no tienes como toda la certeza que quisieras tener.
Exacto.
No sabes cómo explicártelo ni a ti mismo. Entonces, ¿cómo explicárselo
sí, exacto.
a los demás?
Justo, justo. Sí,
y ese que... día es que es un gran síntoma.
Y eso agrégale también el tema de pues cierta molestia, de cierto sí. rechazo, de cierta identificación de los chicos de su propio sexo uh-huh. sobre alguien que no es igual a nosotros,
claro.
que no está pegado a la pelota de fútbol, uh-huh. que no le gustan los juegos rudos.
En primaria sí.
Okay.
En primaria sí, ya después no. Pero en primaria sí, sobre todo los primeros años sí me la pasé mal.
¿Tipo?
Pues no sé, los típicos comentarios, los niños pueden ser llegar a ser muy crueles, obviamente pues el tema de los deportes en primaria, el lunch, el recreo con niñas, o sea, justo no, yo no sentía que tenía nada en común con los niños, ¿no? O sea, yo era como, mi vida giraba en torno al arte, me gustaba la música, el baile, la actuación.
Claro.
Y pues yo, o sea, a mí correr atrás de un balón me parecía... tonto. Entonces, pues, no, nunca pude tener esa conexión con nadie que no fuera niña, sobre todo en primaria. Y sí me molestaban. Uh-huh. Pero bueno, digo, al final eso... No todos los niños lo pasan.
Claro.
Pero como dije antes, te moldea de cierta forma y te enseña cosas.
Pero a reserva de que vayan y busquen el libro de Juan Pablo Arredondo, Mi Hijo es Gay, tu primer punto para mí es el más relevante.
También para mí lo es.
Dilo.
El primer indicador, el primer gran indicador, y ahí sí lo veo en orden, tal vez los otros no están en orden de importancia, uh-huh. pero el primero indudablemente sí, es la intuición.
¡Tráscatelas!
De verdad, yo he hablado con muchos papás, voy a hacer mi anuncio particular, el 14 de abril de este año uh-huh. yo cumplo 30 años como terapeuta, uh-huh. Lo cual no me parece tan poquito, y en estos 30 años pues he aprendido un montón de cosas, y una de ellas es que la mayoría de los papás que tienen un hijo con una condición homosexual suelen saberlo, suelen sentirlo, suelen vibrarlo.
Claro.
Claro. La intuición es maravillosa. La intuición, yo digo que es uno de los mensajes más directos que nos vienen del inconsciente. El problema de la intuición es que cuando pasa por el filtro de la razón, se descompone, se desconchinfla.
Claro.
Porque la razón le da como lecturas extrañas a nuestra conveniencia inconsciente o consciente o favorable o no. Pero la intuición solita es maravillosa. La mayoría de los papás sienten, intuyen la condición homosexual de sus hijos.
Claro.
Pero también luego dicen que el sentido común es el menos común. Entonces,
claro.
Puede sí. pasar que sí. se te pasa la realidad totalmente.
Pero porque ya está filtrado. Generalmente okay. porque ya está filtrado.
Oye, y dice aquí una mamá: Juan Pablo, yo estoy como tú. Mi hijo tiene 9 años y siempre he sentido que es gay. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué haces como papá? ¿Esperas a que él venga? Lo liberas de las cadenas y les dices, te paso el memorándum porque veo que no te lo han pasado. Dejas que tome su propio curso. ¿Qué haces?
Yo creo que el enfoque más claro y más directo tendría que ser, aceptaría cualquier situación contigo, ¿no? O sea, el mensaje de yo te quiero a ti por ti y no te quiero yo a ti por lo que seas...
¿Pero qué? A ver, no, explica bien. Estás un domingo, 3 de la tarde, a ver, pásenme los tacos, y luego...
Ajá. Y luego tú puedes decir como, mírame, yo soy de los que a mí no me interesa si mi hijo es gay, si es homosexual, si es heterosexual, si le gustan las niñas, los niños. A mí, yo los quiero igual a todos, a mis hijos los quiero por igual, o a ti te voy a querer exactamente igual, porque para mí eso no es importante.
Okay. ¿Qué es al final lo que para un hijo lo hace sentir como apoyado, como sí, respaldado? Y como dijo mi papá, o sea, eso es como la mayor herramienta que te puede dar. O sea, tener esa red de apoyo para... Ok, la vida es muy dura, siempre va a haber golpes, pero hay un lugar donde tú puedes regresar y donde siempre vas a ser bienvenido.
Oye, seas como seas. Una cuentaviente dice que ella le tomó tiempo, pero recapacitó. Que un día el hijo le dijo, ma, ¿qué harías si soy gay?
Ajá.
Y ella se volteó y dijo, me muero.
Ajá, ajá.
Corte sí, años sí. Después, el hijo salió del closet y le dijo, ma, soy gay.
Ajá.
Y ahí ya corrigió. Pero dice, a mi hijo le costó mucho trabajo decirme la verdad. Por ese pequeño comentario.
Ese detalle.
Por ese, me muero.
Ajá.
Es que de veras, cuiden lo que hablan enfrente de los hijos, porque, ¿saben qué? Nada está escrito. Vamos, no nos vayamos lejos. Uno dice, no, bueno, tiene 23 años. Si no ha salido del closet, es que no es. Caitlyn Jenner, o Bruce, ex Bruce Jenner, que pues salió del closet a los 66.
Sí, o sea, gente que se casa, tiene hijos, tiene una vida y al final llega un punto en el que ya no pueden, que su ser los está oprimiendo tanto que lo tienen que sacar al mundo. Y pues desgraciadamente también eso es algo que pasa mucho, ¿no? Gente que vive una doble vida, gente que sí, que luego deja de hablar con sus hijos precisamente por eso.
Ahora, hay un elemento que yo sí quiero mencionar, lo digo brevemente porque es muy largo. Pero es un poco lo que se llama la homosexualidad exógena y la homosexualidad endógena. Uh-huh. La endógena es aquella homosexualidad que el individuo identifica, que el individuo reconoce, pero que no tiene ningún problema con ella. Que la acepta como parte suya, sin ningún problema. Es esta parte en donde no están peleados con su parte homosexual. En la homosexualidad exógena, que es mucho más complicada, es aquella en la que el individuo la reconoce, el individuo la ve, pero que no la acepta, no acepta su propia condición homosexual. Es como ser, valga la comparación, homofóbico siendo homosexual. Entonces, claro, hay una parte de ti que está rechazada, hay una parte de ti que no se acepta. Yo he tenido pacientes que me dicen, si yo pudiera matar esta parte homosexual de mí, yo la mataba. Pero yo no me quiero morir. O sea, yo no me voy a morir porque no me quiero morir. Pero sí quiero matar mi parte homosexual porque no la acepto, no me gusta. Es de verdad, hay un rechazo absoluto. Este elemento, exógeno o endógeno, la realidad de las cosas es que también juega un papel muy importante en esta posibilidad de salir del closet, pero en esta posibilidad también de ser manejado adecuadamente o no en cuanto a la homosexualidad. Si yo de pronto tengo un hijo que rechaza su propia homosexualidad, va a ser evidentemente más difícil que yo pueda acompañarlo, porque yo tengo que acompañarlo en su propio proceso de aceptación y en mi proceso de aceptación. En cambio, un homosexual, tal vez como en la condición de Juan Sebastián, que él no rechazó su parte homosexual, a fin de cuentas, pues ya nada más trabajas con la tuya en el acompañamiento de él, 100%. No en su propia aceptación.
100%.
Porque esto a veces es súper complicado.
100%. Oye, Juan, qué increíble que hables con tanta apertura. Mil gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
La gente está sumamente conmovida y feliz de que estés acá y que seas una buena bandera para la comunidad.
Muchas gracias. No, pues obviamente el propósito es ayudar a quien sea que esté escuchando este programa, que se pueda sentir identificado con lo que estamos diciendo y pues hacérselo más fácil, ¿no? Es un proceso que...
¿Tienes redes sociales? ¿Puedo darlas?
Sí, en Facebook estoy como Sebastián Arredondo.
Ok, Sebastián Arredondo.
Ajá, y en Instagram estoy como JS Arred.
Por si alguien quiere contactarlo y
sí,
alguien necesita un poco de terapia y consejo.
Sí, totalmente.
No es para encontrar novio, ¿eh?
No.
Nada más te lo digo. Oye, Juan Pablo Arredondo, el libro Mi hijo es gay, ¿dónde lo puede encontrar la gente?
En prácticamente cualquier librería, a veces está agotado, afortunadamente para mí. Pero bueno, estas páginas donde venden libros, ahí sí, generalmente sí está. Uh-huh. Y en librerías, aunque pueda estar agotado.
Ok. ¿Y tienes algún curso, conferencia, taller próximamente?
Estamos tratando de armar ahorita justamente uno sobre límites. No tenemos nada aterrizado, así es de que no puedo avisar de todo. Pero bueno, mis redes sociales, sobre todo en Facebook, yo el Facebook es el que más manejo todavía, es Juan Pablo Arredondo H, con la H es importante. Y ahí publico absolutamente todo, publico conferencias, mi programa de radio que también por ahí sale, todo lo que son cápsulas y demás, todo ahí, yo estoy todo el tiempo alimentando mi Facebook y ahí me pueden encontrar de manera directa y además lo manejo yo todo el tiempo.
Y bueno, si alguien necesita ayuda, terapia para la familia, para sus hijos, para ustedes, es 55... 23,
prefiero 10, 10. El WhatsApp, que es el 55 27 16 38 47.
No, un enredo, no entendí nada. ¿Otra vez?
55 27 16 38 47.
Queremos, Juan Pablo, te queremos.
Yo a ustedes, mucho.
Un placer tenerte aquí, gracias, Juan.
No,
un
a ti, muchas gracias.
Oigan, no se vayan ustedes. Regresando del corte, no saben qué diversión lo que vamos a hablar con Pere Díaz. ¿Qué haces cuando pierdes el deseo? Porque hemos discutido mucho en el programa que el proceso natural del amor, evidentemente a los 2 años y medio, 3 años, toda la química del amor, la dopamina, los neurotransmisores, serotonina, oxitocina, pues se van. El cuerpo deja de producirlas en las cantidades industriales que las producía cuando empezamos la relación. Y al paso de los años, evidentemente el amor cambia, el amor madura, es diferente. ¿Y el deseo? Bueno, ¿qué haces cuando sientes que ya lo perdiste? De eso vamos a hablar regresando en W Radio con Tere Díaz. No se vayan, un cortito informativo y ya volvemos.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.